Bien, ya estamos de regreso. Ahora haremos un recuento de lo que hemos realizado hasta este momento. El desafío matemático que iniciamos desde el pasado martes y que hoy continuaremos se llama Actividades en Familia. Recuerden que estuvimos comentando sobre cómo nos sentíamos con la situación de la pandemia, con el aislamiento, con la educación a distancia, con el encierro. La maestra Brenda nos platicó sobre cómo en algunos momentos le ha llegado el cansancio y el estrés. La maestra Yareli, de igual forma, nos hizo comentarios refiriéndose a su situación personal y coincidió en que la contingencia sanitaria y el aislamiento nos ha generado sensaciones y emociones un tanto negativas en muchos casos. Yo, por mi cuenta, les hice saber que también me he sentido algo agobiado y cierto, algo de frustración, sobre todo por no poder realizar mis actividades cotidianas con la libertad a la que estaba acostumbrado.
También comentamos nuestra preocupación por lo que estaban viviendo en su casa nuestros alumnos y sus familias durante todos estos meses de encierro. Nos preguntamos si estarían pasando penurias y situaciones de estrés, o si tal vez estarían realizando algunas actividades para relajarse y distraerse. La maestra Brenda nos comentó de una plática que tuvo con una amiga, la maestra Lupita, quien trabaja en una comunidad cercana a Tepic.
Así es, ella también estaba muy preocupada por su salud, por su situación emocional y por la relación familiar al interior de sus hogares. Y que para conocer la realidad que estaban viviendo en la casa de los niños de su grupo, realizó una encuesta. Y para ello pidió a todos sus alumnos que llenaran el formato de la encuesta en la cual tenían que registrar cuáles actividades recreativas y de convivencia familiar estaban practicando durante este tiempo de pandemia y aislamiento. Con la información obtenida, la maestra Lupita hizo un registro en una tabla de datos, la cual le permitió organizar los resultados para luego poder representarlos en una gráfica de barras.
Sí. Y además recuerdo que al final la maestra Lupita obtuvo la información que ella buscaba y pudo identificar cuáles eran las actividades que algunas familias estaban practicando para relajarse y que les estaban funcionando para contrarrestar el estrés. Asimismo, logró su propósito de identificar y ayudar a las familias que no estaban practicando ninguna de las actividades de recreación y convivencia. A ellas les hizo algunas recomendaciones y les sugirió que practicaran las actividades que a otras familias les estaban dando buenos resultados.
Así es, maestro Carlos. Recuerdo que coincidimos en que la estrategia de la maestra Lupita nos pareció muy interesante y muy útil para ayudar a nuestros alumnos para que pudieran llevar una mejor convivencia familiar. Pero bueno, ahora es tiempo de revisar cómo les fue a todos nuestros alumnos al resolver el desafío Actividades en Familia. Maestra Brenda, ¿nos puede recordar cuál es el aprendizaje esperado de este desafío matemático, por favor?
Claro que sí. El aprendizaje esperado dice: recolecta, registra y lee datos en tablas y gráficas de barras para resolver problemas.
Sí, y este aprendizaje esperado corresponde al tema estadística del eje análisis de datos, correspondiente al plan de estudios vigente para educación primaria.
¿Recuerdan cómo dice el desafío? Pues el desafío comienza así: elabora una gráfica de barras con la información contenida en la tabla. Luego se muestra la tabla y una consigna que dice: observa y analiza la información de la tabla que contiene los resultados de la encuesta realizada por la maestra Lupita. Y a partir de la información de la tabla de frecuencia y la gráfica de barras, ustedes respondieron unas preguntas.
Muy bien. ¿Recuerdan qué información contiene la tabla? Exacto. En ella se muestran las actividades que realizan los alumnos con sus familias, así como la frecuencia de las respuestas. A partir de esa información, ustedes elaboraron la gráfica de barras, trazando una línea horizontal y otra vertical, y pintaron las barras de diferentes colores para diferenciar cada una de las actividades que respondieron los alumnos. Aquí tengo algunos trabajos que nos compartieron por WhatsApp los alumnos de la escuela primaria Antonio Echeverría Domínguez de Tepic y que nos los hicieron llegar a través de sus maestros. Antes que nada, permítanme felicitar a los niños y niñas. La verdad es que les quedaron muy bonitas sus gráficas de barras. Se ven muy coloridas y además muy entendibles, porque en ellas se puede ver de forma clara los resultados de la encuesta.
En el caso de los niños de primer grado, nos comenta la maestra Maura que anteriormente ya habían trabajado con tablas. Sin embargo, es la primera vez que hacen una gráfica de barras, por lo que sus alumnos pidieron ayuda a sus papás. Además, ella les sugirió apoyarse en los cuadros de su cuaderno de matemáticas para trazar los segmentos del mismo tamaño. Por ejemplo, a partir del extremo donde se cruzan las líneas, les dijo que sobre la línea horizontal, es decir, la que está sobre el renglón, contaran tres cuadritos y pusieran una marca. Después, contaran otros tres cuadritos y pusieran otra marca. Y así consecutivamente, pues hasta completar las cinco marcas. De esta manera, tendrían los cinco espacios para colocar los nombres de las diferentes actividades. Y para el caso de la línea vertical, o sea, la que va de arriba hacia abajo, les dijo que en cada cuadrito colocaran la marca y los números del 0 al 18. Así, al dibujar las barras, pintarían hasta el cuadrito que les indica la información de la tabla.
Por otro lado, la maestra Verónica nos comparte que sus alumnos de quinto grado utilizaron la regla para trazar las líneas rectas, tanto la vertical como la horizontal, de acuerdo a las medidas que se indican en el cuadernillo.
Así como para colocar las marcas que le correspondían, es decir, cada 2 centímetros en la línea horizontal y cada centímetro en la recta vertical. En su caso, los cuadritos del cuaderno solo los utilizaron para que las líneas quedaran derechitas.
Ah, entonces es por este motivo que las gráficas de barras de los alumnos de primer grado tienen un tamaño diferente a las que elaboraron los alumnos de quinto grado. Bueno, lo importante es que en ellas se aprecien correctamente los resultados de la encuesta. Observamos que todos ellos incluyeron el título a su gráfica de barras, para que quien la vea entienda a qué se refiere. En este caso, las gráficas se titulan Actividades en Familia, porque es lo que la maestra Lupita quiso averiguar entre los alumnos de su grupo. Pero también vimos que los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, que tienen más experiencia con esta forma de presentar información, agregaron nombres a los ejes de la gráfica para que sepamos que representan cada uno de ellos. Es decir, a la línea horizontal, debajo de las actividades, escribieron actividades que realizan en familia. Y a un costado de los números que acompañan la línea vertical, escribieron cantidad de alumnos. Así sabremos que el tamaño de las barras de nuestra gráfica indica cuántos alumnos seleccionaron cada actividad de las mencionadas. Y a ustedes, niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo les fue al dibujar su gráfica de barras?
Estoy segura que con su gráfica de barras y la tabla les fue muy sencillo para responder las preguntas. Comencemos revisando la primera, que dice así: ¿qué actividad se realiza con menor frecuencia y cuál se realiza con mayor frecuencia en las familias de los alumnos del grupo? Me pregunto si habrán podido responder esta pregunta todos los alumnos de todos los grados. ¿Qué habrán respondido los niños más pequeños?
Bueno, miren, sobre esta primera pregunta, algunos niños de tercero y cuarto grado que van a la escuela primaria Severiano Cegueda Peña comentaron que les pareció muy fácil, ya que solo bastaba con revisar cuál actividad tenía menos marquitas y cuál tenía más. Pero otro niño agregó que era más fácil ver el número en la última columna y buscar el más chico y el más grande. Con respecto a los niños pequeños de esta escuela, solo tenemos evidencia de 2 de ellos y vemos que contestaron correctamente, pero no tenemos sus argumentos. Suponemos que se apoyaron contando una a una las marquitas registradas en la segunda columna, o tal vez también pudieron identificar en los números de la tercera columna el mayor y el menor. Los de quinto y sexto grado aún no han regresado su desafío terminado, pero considero que para ellos no representó ninguna dificultad encontrar la información que se les pedía en esta primera pregunta.
Sobre la segunda pregunta del desafío, tenemos comentarios de algunos alumnos de la escuela primaria Domingo Becerra Rubio y también de su maestro. ¿Recuerdan que la pregunta decía, cuál es la diferencia entre la actividad con mayor y menor frecuencia? Bueno, pues los niños de este grupo que cursan el tercer grado y acuden al turno vespertino, comentaron que en la tabla se ve muy clarito que la actividad con más rayitas es juegos tradicionales y la actividad con más poquitas rayitas es juegos de mesa. En esta parte, todos estuvieron de acuerdo. Nadie tuvo problema para decir que el más repetido era el de 18 marquitas y el que se repetía menos era el de 4 marquitas.
Así es, maestra Yareli, en eso nadie se equivocó, pero comenta el maestro de los niños que hubo algunos que no pudieron explicar la diferencia entre las dos cantidades, que aunque son alumnos de tercer grado y que ya dominan las sumas y restas, algunos no entendieron lo que se les estaba preguntando con el término diferencia. Así que ellos respondieron la pregunta haciendo una descripción de lo que son los juegos tradicionales. Es decir, ¿qué eran los demás marquitas? ¿Cuáles juegos tradicionales conocían y cómo se juegan, etcétera? Para luego describir también los juegos de mesa, que eran los de menos marquitas, y explicaron según su percepción cuáles diferencias había entre unos y otros.
Sí, maestra, pero afortunadamente el maestro de estos niños supo conducir la situación del error en las respuestas dadas por sus alumnos. Nos comentó que al momento de socializar los trabajos de los niños, logró que ellos mismos se percataran de que algunas respuestas no eran correctas y además aprovechó para explicarles a todos que la palabra diferencia en matemáticas significa comparar dos cantidades y que se resuelve con una resta. Además, comentó el maestro que en ese momento logró que los niños se interesaran en el tema y les permitió que ellos mismos pusieran otros ejemplos y los resolvieran, como ¿cuál es la diferencia entre la edad de Daniel y la edad de su hermano que está en quinto?
La siguiente pregunta en nuestro desafío dice, ¿cuántas familias practican ejercicio y deporte? ¿Recuerdan que aquí los alumnos de la maestra Lupita registraron todas aquellas actividades referentes a la práctica de deporte o actividad física en las cuales nuestro cuerpo entra en contacto con algún tipo de ejercicio o movimiento? Sin duda alguna, aquí entran un sinfín de actividades, desde jugar básquetbol, fútbol, béisbol, nadar o correr.
Sí, pero dadas las medidas de contingencia por las que nos encontramos actualmente, muchos de ustedes, niños, se encuentran en casita descansando con su familia y seguramente se han olvidado de practicar algún tipo de deporte. Recuerden la importancia de realizarlo para lograr un buen desarrollo físico y mental, manteniendo así nuestro cuerpo sano y fuerte. Además, el hacer ejercicio nos genera muchos beneficios. Nos relajamos, nos distraemos, salimos de la monotonía y la rutina, liberamos las tensiones y el estrés, pero sobre todo, nos divertimos.
¿Ya tienen su respuesta? Yo creo que sí. Fíjense, maestros, que antes de iniciar el programa, se comunicaron de la Escuela Daniel Delgadillo de la Comunidad de Trigomil para compartirnos su respuesta. Los alumnos de la maestra Sandra contaron rayita por rayita y finalmente supieron su respuesta. Fíjense que son los alumnos más pequeños de toda la escuela. Muchos saludos para ustedes. Seguramente, al igual que ellos, en otras partes del estado en donde nos escuchan, siguieron este procedimiento. No se desesperen. Muy pronto aprenderán a contar cantidades enormes.
Bien, continuando con nuestro desafío, la siguiente consigna dice, ¿cuáles de las actividades coinciden con las que tú y tu familia llevan a cabo? Para iniciar, primero debieron observar detalladamente en la tabla de registro el listado de actividades por las que se decidieron los niños de la maestra Lupita de la comunidad del limón, las cuales son las siguientes: ver televisión, juegos de mesa, juegos tradicionales, hacer ejercicio y deporte y cantar y bailar. Después, eligieron las que coinciden con las que ustedes en casita realizan de manera regular, ya sea una, dos o más actividades. Por ejemplo, yo en casa trato de sobrellevar el encierro practicando juegos tradicionales en mis tiempos libres y en compañía de mi esposo y mis hijos. Jugamos a brincar la cuerda, a las escondidas, la lotería, el bebe leche o rayuela. ¿Cuáles actividades de las descritas en el desafío practica usted, maestro Carlos?
Bueno, a mí la verdad me gusta salir a caminar por las mañanas en compañía de la familia. Así que una de las actividades con las que yo coincidiría con el grupo de la maestra Lupita, pues sería hacer ejercicio y deporte. Además, por las tardes veo televisión. Así que también estaría coincidiendo con los 12 niños que eligieron esta actividad. Recuerden, niños y niñas, que lo importante es realizar actividades que nos permitan sentirnos relajados, satisfechos, pero sobre todo divertidos. Y evitando así, pues, el estrés, las condiciones sociales de salud por las que estamos atravesando. Maestra Brenda, y en su caso, ¿cuál de las actividades descritas en el desafío practica usted?
Yo, al igual que usted, maestro Carlos, también me gusta caminar en familia. Sin embargo, esa actividad la realizo por la tarde. Así que también coincido con los alumnos de la maestra Lupita en practicar ejercicio y deporte, acatando, claro, en todo momento las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades. Además, practicamos en familia, al igual que la maestra Yareli y que los niños de la maestra Lupita, juegos tradicionales como el bebe leche, las muñecas, la comidita, logrando así convivir con mi hija que aún está pequeñita. Hace un momento se acaban de comunicar de la escuela primaria Antonio Echeverría, en donde los niños de segundo grado nos comparten que la actividad que coincide en ellos es ver televisión y cantar y bailar. Seguramente van a regresar a clases con más entusiasmo y listos para participar en actividades artístico-culturales. Bien por ustedes, niños.
Tomen en cuenta que esta es una pregunta subjetiva, es decir, no todos van a tener la misma respuesta, ya que las actividades que coinciden con las que realizan los alumnos de la maestra Lupita dependerán de los gustos e intereses de cada niña, niño y de sus familias.
Sí, así es, maestra Yareli. Además, otro factor que influirá en esta respuesta serán las condiciones sociales y geográficas del lugar donde viven. Por ejemplo, en la parte serrana de nuestro estado, en los municipios del Nayar, La Yesca y Guajicori, muy probablemente los niños coinciden en la práctica de juegos tradicionales, o bien en realizar otras actividades que no se mencionan en el listado de la encuesta.
Estoy completamente de acuerdo con usted, maestro Carlos. De igual forma, las niñas y niños que nos escuchan en los municipios de Compostela, Ixtlán del Río, Jalisco y Tepic, seguramente también llevan a cabo actividades que implican el uso de tecnologías. Por ejemplo, ver videos por internet, reproducir y escuchar música. ¿Qué otra actividad realizan con el uso de la tecnología? Tomen en cuenta que están pequeños y estas actividades siempre tienen que ser supervisadas por un adulto.
Maestros y niños, ¿creen que en algunas familias no practiquen ninguna actividad recreativa? ¿A qué creen que se deba?
Yo en este asunto considero que la mayoría de los niños y niñas que nos escuchan practican alguna actividad recreativa, ya sea alguna de las que se mencionaron en nuestro desafío, o como ya lo mencionamos anteriormente, alguna otra actividad propia de la región de donde viven, para lograr así sobrellevar las circunstancias de esta pandemia, que a decir verdad, nadie esperaba que se prolongara tanto tiempo.
Así es. Además, algunos de los beneficios que obtendremos al realizar actividades recreativas serán mantenernos sanos y fuertes, ayudar a prevenir algunas enfermedades, prevenir el sedentarismo y la obesidad, mejorar nuestras habilidades motrices, pero sobre todo, lo más importante, mejorar nuestro estado de ánimo.
Efectivamente, una de las situaciones más preocupantes en la actualidad debido al aislamiento por la cual atravesamos es precisamente el tema de las emociones. ¿Cómo nos sentimos al no asistir a la escuela de manera regular como anteriormente lo hacíamos? ¿Fue sencillo acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida? ¿Necesitamos volver a nuestra rutina de antes?
Sinceramente, para todos ha sido una situación muy difícil. La ansiedad, el estrés, la desesperación y hasta a veces el enojo, en más de alguna ocasión, se han presentado en las actividades que realizamos de manera cotidiana. Pero de nosotros dependerá en gran medida el manejo con estas emociones. No dudes en acercarte a tus familiares a platicar cómo te sientes.
Se comunicaron de la Escuela Primaria Cuauhtémoc de la comunidad de Huaynamota, del municipio del Nayar. Nos comentaron que ellos realizan varias actividades recreativas en familia. Principalmente practican fútbol y voleibol por las tardes, generalmente cuando los quehaceres del campo y del hogar han terminado. Algunas familias juegan a la lotería y algunos niños pequeños juegan a ser judíos, lo cual es parte de una de sus costumbres y tradiciones. Lo que nos permite concluir que cada familia a lo largo y ancho de nuestro estado practica algún tipo de actividad recreativa que permite mantenerse activos, liberar tensión y nerviosismo.
Con esto, terminamos de revisar las respuestas a las consignas del desafío matemático. Enseguida encontramos el apartado para aprender más, donde se recomendó consultar algunas páginas de su libro de actividades. En algunos casos, hay desafíos que ya resolvieron. Por lo tanto, solo tenían que revisarlos para recordar lo que habían aprendido. Otros aún no. Esperamos que con nuestras orientaciones hayan podido resolverlos de manera exitosa.
Al final de la página 9 de nuestro cuadernillo, podemos observar una sección que se llama Escribe lo que aprendiste, que dice: ¿qué sabías sobre el tema? ¿Cómo resolviste el desafío? ¿Qué dificultades tuviste al resolverlo? ¿Cómo resolviste estas dificultades? ¿Qué aprendiste al resolver este desafío? Es importante dar respuesta a estos cuestionamientos, ya que de esta manera puedes recuperar tu experiencia y podrás darte cuenta de tu proceso de aprendizaje. Asimismo, tu maestro podrá ayudarte con las dificultades que hayas presentado.
Si no lo has hecho, aún estás a tiempo de contestar. Recuerda que una vez finalizada la actividad de tu cuadernillo, debes guardar todos los resultados de tu desafío y posteriormente compartirlo con tu maestro. Ah, y no olvides integrar los datos importantes como el tema, tu nombre completo, el grado y la fecha en que resolviste. Recuerda escribir todas las explicaciones en tu cuaderno.
Ahora que ya analizaron diferentes formas de presentar la información para resolver un problema en particular, están listos para ponerlo en práctica. Tomen en cuenta que todo lo que aprendan, ya sea con la orientación de sus maestros, con apoyo de sus padres o solitos, les servirá en las situaciones que se les presenten a lo largo de la vida. Piensen en algún problema que se les haya presentado o estén pasando en estos momentos y analicen si pueden resolverlos con el uso de tablas y gráficas. Incluso pueden contemplar aplicar una encuesta si así lo creen necesario y presentar sus resultados a su familia, sus amigos o a quien le pueda resultar de interés.
De esta manera, concluimos las actividades señaladas en el desafío Actividades en Familia. Esperamos que nuestras orientaciones hayan sido de gran utilidad para resolver el desafío y también para llevar a cabo las actividades de tu libro de texto. Se despide de ustedes la maestra Brenda Carolina Alatorre Jiménez.
Un gusto haberlos acompañado a lo largo de estos 2 días. A seguirnos cuidando y esperemos pronto regresar a nuestras escuelas.
La maestra Yareli Yajaira Arellano Galaviz.
Un placer haber compartido este espacio con todos ustedes.
Y un servidor, el maestro Carlos Flores Rodríguez. Y agradecemos el favor de su atención y deseamos que pasen un bonito día. Hasta la próxima.